vamos a hablar de, a estas alturas, lo que les puede interesar a nuestros alumnos, y vamos a hablar de cosas novedosas, cosas nuevas, cosas a lo mejor poco oídas, pero que la profesora Gómez Antón, como de costumbre, nos introducirá en qué es, por ejemplo, eso de los hidratos de gas. Si les parece, empezamos, porque la profesora Gómez Antón está dispuesta para ello. Profesora Gómez Antón, gracias y buenos días.
Buenos días.
Gracias sobre todo por haber encontrado estos minutos para dedicarlos.
Sí, creo que eso es muy importante, esta comunicación a través de las ondas con nuestros alumnos. Y bueno, pues cualquier momento es bueno para participar.
Profesora Gómez Antón, estamos a una, siempre a una determinada altura de curso. Esa también tiene sus, bueno, su aquel. Estamos en ese mes de abril y cosas mil. Pero, ¿qué se les podría decir a los alumnos de cara a este, si que se quiere punto medio o se quiere empujón, sí, para este tramo final?
Efectivamente, en la fecha que estamos, pues corresponde, si los alumnos han llevado un estudio adecuado en cuanto al tiempo, aproximadamente en la mitad de la asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería, que ya sabemos, ya hemos dicho que es cuatrimestral, del segundo cuatrimestre del primer año de la carrera de Ingeniería Industrial del Plan 2001. Esta segunda parte tiene un carácter totalmente orgánico, de química orgánica, y tienen el tiempo justo pues para llegar al final de los temas, al final de la asignatura. Nuevamente les recuerdo a los alumnos que en las unidades didácticas pues tienen una información exhaustiva de todo lo relacionado con la química orgánica industrial, con el fin de que ellos comprendan el porqué de los procesos químicos, de las reacciones químicas, que luego dan lugar a los productos, a las sustancias de mayor interés industrial. Es casi imposible, digamos así, en el espacio de tiempo que está destinado a la química orgánica, aprender totalmente los contenidos de las unidades didácticas. Para eso, ya hablamos a principio de curso, que en la página web de la asignatura, está virtualizada, hemos incluido una reducción, una acotación, indicando los temas y los aspectos más importantes de la asignatura. Pero si el alumno quiere saber por qué justificar este hecho, el por qué este es un procedimiento de obtención, una síntesis, o por qué se encuentra de esta manera, pues lo tiene perfectamente explicado en las unidades didácticas. Luego, nuevamente, quiero recordar a los alumnos la necesidad de ver esta parte acotada, entrar en la página web, y ya habrán resuelto la primera prueba de evaluación a distancia, que corresponde a los compuestos inorgánicos de interés industrial. Estas pruebas de evaluación a distancia, las propuestas, se encuentran también en la página web de la asignatura, y aproximadamente a partir del 15 o 16 de abril, 16, bueno, yo creo que mejor el lunes 18, encontrarán las respuestas de la primera prueba de evaluación a distancia. Están ahora en fase, en tiempo de hacer la segunda prueba de evaluación a distancia, y aparecerán las soluciones a las mismas antes de que sea la prueba presencial de la convocatoria del mes de mayo y junio. También incidir nuevamente en la necesidad de realizar las prácticas de laboratorio. Me imagino que estén ahora los alumnos haciéndolas o muy próximo a su realización. Y nuevamente digo que deben pasarse por el centro asociado al que están adscritos los alumnos para informarse de las fechas de realización de las mismas. Esto es cuestión de los profesores de los centros asociados, no de los profesores de la sede central. O sea que nuevamente les remito a los centros asociados para ponerse de acuerdo en la realización de las fechas. Bueno, por último, decir lo que digo siempre, que traten de resolver las pruebas de evaluación a distancia, luego comprueben los resultados con las correcciones que les hayan hecho los tutores, que son quienes corrigen estas pruebas, y también pueden encontrarlo las soluciones a partir de las fechas que hemos dicho. De todas formas, en la página web creo que también existen los exámenes del año anterior y las pruebas de evaluación a distancia del año anterior con su resolución. Con lo cual, es un material muy importante y muy interesante para el alumno para ejercitarse en el conocimiento y en la destreza de resolver este tipo de cuestiones y problemas. Y bueno, pues creo que no tengo más que decir, simplemente que los exámenes que ponemos son muy similares a las pruebas de evaluación a distancia, es decir, tienen que resolver un problema entre dos que proponemos, tienen que resolver un tema entre dos que proponemos y tienen que resolver una serie de cuestiones de respuesta inmediata, de contenido teórico semipráctico, y en eso consiste el examen. Está perfectamente cuantificado la puntuación de cada una de estas partes a la nota final, y creo que esto es todo lo que debo decir como consejos para los alumnos de esta asignatura.
Hay un consejo, profesora Gómez Antón, que sí me ha llamado la atención porque ha mencionado, yo le iba a preguntar por la virtualización, pero no ha hecho falta, porque usted ha hablado dos o tres veces de la página web y ha insistido en su interés.
Sí.
¿Hay algún tipo de cuál es la participación del alumno? ¿Emplea esta herramienta?
Yo creo que es un poco escasa la participación de los alumnos. En la parte que corresponde al chat de los alumnos, también con profesores tutores y nosotros profesores de la asignatura, se ve que entran muy pocos alumnos para el número de alumnos matriculados que tenemos. Por eso es mi insistencia a que entren, porque aunque el alumno no disponga en su domicilio o en su centro de trabajo de un ordenador, sabe que los centros asociados ponen a disposición del alumno ordenadores en los cuales se pueden conectar con la página y con la información que damos en ella. Pero de momento la participación es bastante baja.
Bueno, como decía, me parece que una colega suya, si yo cuando estudiaba hubiera tenido todos estos medios a mi alcance, Dios mío, ¿cómo los hubiera utilizado? Era también química, o sea, que igual que usted.
No, la verdad es que ahora con las nuevas tecnologías pues se facilita mucho el aprendizaje, hasta tal punto que no es necesario acudir a la clase magistral del profesor, porque entre medios impresos y a través de ordenador, página web, de manera interactiva, contestando a preguntas de los alumnos, incluso ya sabe que yo he desarrollado unas prácticas virtuales de química, que las hemos estado aplicando cuando mi asignatura pertenecía al segundo curso, al segundo año de carrera, que las prácticas las venían los alumnos a hacerlas aquí a Madrid, y era yo la responsable de estas prácticas, y hacíamos un primer rodaje de los alumnos haciendo las prácticas en su domicilio, una práctica solamente, de manera virtual, con una asistencia continua por parte mía a las preguntas que poníamos y a las dudas que tenían, de tal manera que cuando el alumno ya llegaba físicamente a hacer la práctica en nuestros laboratorios, pues no estaba perdido, sabía qué es lo que iba a hacer, el fundamento teórico, cómo ocurría, de qué color tenían que dar los distintos pasos de las reacciones que aplicaban, qué reactivos y qué material utilizaban. Es decir, que con esta experiencia que hicimos de virtualización de una práctica de laboratorio, pues fue una gran ayuda para el alumno, porque no se vio perdido, se vio que tenía, hombre, no mucho manejo, pero sabía dónde estaba, que era un laboratorio de química.
Bueno, pues hablando de aprendizaje, que es de lo que se trata, siguiendo a la profesora Gómez Antón, ha habido grandes temas que han ocupado minutos de estos programas en ingeniería. Hemos hablado de polímeros, ¿se acuerda, no?
Sí, sí.
Hemos hablado de adhesivos, hemos hablado de recursos fósiles. En definitiva, nos ha ido introduciendo en toda una serie de temas que son líneas interesantes de estudio, líneas interesantes de ocupaciones laborales y de dedicaciones profesionales. Pero, y luego, a la hora de seguir buscando, usted el otro día habló, y no sé si se le escapó, pero habló de hidratos de gas. Yo no sé si... Yo desde luego no sabía lo que eran, pero no tiene ningún mérito que no lo sepa. Pero, ¿nos podría hablar de los hidratos de gas? ¿Qué son? Esos que usted llama, usted y más
bueno,
gente, claro.
Yo los llamo porque así se llama.
Porque así se llama.
Así la comunidad científica ha decidido llamarlos.
¿Y qué son?
Pues, vamos a ver, la verdad es que es un poco sorprendente porque no está muy generalizado entre la sociedad qué son los hidratos de gas. Mire, los hidratos de gas son un grupo muy especial de sustancias químicas cristalinas que se forman en la naturaleza. Y están formadas por agua y gases de bajo peso molecular, en unas condiciones determinadas muy específicas de presión y temperatura. Eso es un hidrato de gas. La unidad básica del hidrato es un cristal hueco, formado por agua, agua marina, que se denomina clatrato, que alberga en su interior moléculas de gas. El gas puede, fundamentalmente, que contienen estos hidratos, es metano, aunque también puede aparecer como gas, digamos, inquilino de este cristal, CO2, anhídrido carbónico, ácido sulfídrico, dióxido de carbono. Estos son, en conjunto, lo que sería un hidrato de gas. Las estructuras de estas cristalinas se consiguen al congelarse y adquieren la apariencia de un trozo de hielo. Es decir, un hidrato de gas aparentemente es como si tuviéramos un trocito de hielo, un cubito de hielo blanquecino, opaco, pero tiene la peculiaridad de que si le acercamos una cerilla o un mechero, arde inmediatamente con una llama azul muy bonita, correspondiente a la llama con la que arden todos los hidrocarburos.
Bueno, sorprendente, ¿no? Pero, ¿dónde se forman? Porque hay una pregunta, profesora Gómez Antón, que no sé si hacerla ahora o dejarla para más tarde, pero todo esto que está usted hablando tiene algo que ver con la célebre discusión que de vez en cuando aparece sobre si en el universo o en distintos cuerpos celestes existe o no existe agua. Pero muchos, cuando hablan de los cometas, dicen que son grandes masas de hielo con gas metano. ¿Tiene algo que ver con todos estos cometarios?
Pues yo no quiero pasar a consideraciones estelares. Vamos a centrarnos en nuestro
bastante
planeta,
tenemos con
en
la Tierra. Aquí, ¿no?
Sí. Bastantes misterios hay todavía en cuanto a la Tierra, entonces vamos a centrarnos en ello. Bien, ya he dicho que estos hidratos de gas se forman en unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Se encuentran fundamentalmente en las placas continentales, en las que tienen una profundidad aproximadamente entre 300 a 600 kilómetros de profundidad, perdón, metros, de 300 a 600 metros de profundidad, y a unas temperaturas determinadas. Se atribuye la creación de estos hidratos de gas a la actividad anaerobia de las bacterias que viven en estos fondos marinos, pero no fondos marinos profundos, sino lo que es en la plataforma de los continentes. La actividad bacteriana anaerobia, pues en su proceso metabólico, tras una serie de etapas de transformación, genera fundamentalmente metano, gas metano. Este gas metano sale atravesando las capas de agua que están a gradientes de temperatura y presiones determinadas en función de la temperatura y de la latitud en la que se encuentre esa capa continental, y llega un momento que encuentra unas condiciones adecuadas de presión y de temperatura y quedan atrapadas, metidas en estos bloques de agua cristalina, quedan ahí ocluidos y soportados por una capa marina subterránea impermeable. Estos cristales de gas, por debajo de ellos generalmente existe gas metano libre, pero ellos mantienen en su interior estos gases. Entonces, fundamentalmente se atribuye, ya he dicho, a un proceso anaeróbico de las bacterias, que sigue las mismas fases de formación a gas metano que las que hemos estudiado en la transformación de la biomasa hacia gas natural. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que otra fuente energética puede considerarse la biomasa. La biomasa se puede transformar de dos maneras. Si una es aerobia, da lugar a unos sustratos muy ricos en nutrientes que se utilizan como compost, como abono natural, pero si la fermentación la hacemos anaerobia, bien espontáneamente, como ocurre en las profundidades de los vertederos que están ya abandonados, que soportan presiones y temperaturas, son las bacterias las que espontáneamente, en un proceso de metanogénesis, transforman los restos orgánicos que están enterrados en los vertederos en un gas natural, es decir, el metano. Entonces, los procesos de descomposición por las bacterias, volvamos otra vez a las placas continentales marinas, pues siguen procesos, pues el primero sería un proceso de hidrólisis en el que las cadenas largas de los compuestos orgánicos de los restos de los seres vivos que han quedado allí depositadas, porque hay mucha fauna marina o incluso algas o aportes de la parte superficial del mar que también caen en profundidad, lo que hacen esas bacterias fundamentalmente es romper las largas cadenas de los componentes orgánicos. Por ejemplo, las proteínas las hidrolizan, las rompen a aminoácidos. Los polisacáridos los hidrolizan a monosacáridos. Y, por ejemplo, los lípidos, también componentes de los seres vivos, los hidrolizan a ácidos grasos. Bien, tras este primer paso de hidrólisis, hecho por bacterias, entre ellas el Clostridium, pasa a la segunda fase de tratamiento, digamos así, de evolución, llamada acidogénesis y acetogénesis. Estos dos procesos van siempre muy unidos y uno no se podría dar sin el otro. La acidogénesis lo que hace es transformar en moléculas de ácidos orgánicos de 4 o 5 átomos de carbono todos los productos que se generaron en una primera etapa de la hidrólisis. Y una vez que estos compuestos han sido transformados a ácidos de bajo peso molecular, fundamentalmente de dos átomos de carbono, ácido acético, pues viene el proceso de la acetogénesis, que consiste nuevamente en fermentar este ácido acético que se nos ha formado en las etapas anteriores, dando una mezcla de metano y anhídrido carbónico, es decir, CH4, el carbono en su máximo estado de reducción, CH4, y el carbono en su máximo estado de oxidación, CO2. Bien, la cantidad de CO2 que se nos ha formado se reduce por hidrógeno porque tengamos en cuenta que tenemos un medio ácido proveniente de todos los ácidos carboxílicos que se nos han formado en etapas anteriores. Entonces, este hidrógeno es necesario para reducir esta forma oxidada del CO2 a CH4. Y dando también a la vez una molécula de agua. Luego, en definitiva, toda la materia orgánica, por acción de distintas bacterias, al final rinde una mezcla de metano, CH4 y moléculas de agua. Esta acción de las bacterias acidogénicas y acetogénicas son coordinadas. Sin la primera acción no podían trabajar las segundas. Y si no trabajaran las segundas, reduciendo con ese hidrógeno al CO2 que se ha formado anteriormente, pues no podría darse el CH4 porque además aumentaría la acidez y no podrían vivir las bacterias. Bien, bueno, pues esta es una de las teorías de formación del CH4 en los fondos marinos, en las placas continentales. También puede formarse, aunque se ha establecido que no más allá de un 1% se han formado también hidratos de gas, pues por acciones térmicas. Sabemos que en el fondo de la Tierra, en las profundidades, hay una acción térmica importante, que es la que ocasiona, los géiseres, aguas termales. Entonces, estas temperaturas elevadas, por encima de 100 grados a esas profundidades, ataca a modo de un proceso de cracking, de ruptura, a los componentes del petróleo y entonces los transforma en moléculas más pequeñas que son de metano. Pero ya digo que la participación de los procesos térmicos, la formación de los hidratos de gas, se estima que sea aproximadamente en un 1%, nada más.
Bueno, nos ha hablado profesora Gómez Antón de lo que son los hidratos de gas, de dónde están, cómo se forman, cómo se detectan.
Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Primero, cómo se encontraron. Aunque no está muy generalizado el concepto de hidrato de gas, pues no es una cosa reciente, no es de este siglo. Tiene una antigüedad ya de 200 años, pero a nivel científico, a nivel de laboratorio. Los químicos sabían cómo hacer este tipo de sustancias cristalinas, pero no tenía más interés que el científico, y se estudiaron perfectamente la estabilidad de estos hidratos, las condiciones de formación, en fin, una serie de procesos. Pero se tuvo constancia de ellos a partir del año 1930, porque cuando se estaba haciendo las explotaciones de petróleo en una zona de Kazajistán, pues se veía que se obstruían las tuberías, los pozos de perforación se obstruían precisamente por estas sustancias, porque claro, al sacar el petróleo y perforando con ello a estas profundidades, llegaron a zonas en las que eran estables de presión y temperatura estos hidratos. Y claro, salían, acompañaban al resto de petróleo, pero claro, al ser sustancias sólidas cristalinas, bloqueaban. Y cuando se desestabilizaban y se rompía esta estructura cristalina de los hidratos, pues incluso eran muy peligrosos porque daban lugar a explosiones. En la ruptura del hidrato de gas, pues se transforma lógicamente metano, en agua y claro, en metano. Y claro, metano, en esas cantidades tan importantes que se encuentra, pues era peligroso. Entonces, los hidratos de gas eran unas sustancias perjudiciales, no deseables. Entonces, lo que se dirigía la tecnología, los ingenieros que estaban explotando esos yacimientos, era cómo deshacerse de esos hidratos, porque eran molestos y porque no interesaban. También quiero decir que la concentración de metano, que es fundamentalmente el gas que se encuentra en estos hidratos de gas, es muy importante, porque aproximadamente un metro cúbico de hidrato contiene entre 150 y 180 metros cúbicos de gas metano en condiciones normales. O sea,
¿lo puedes repetir? Porque claro, estaba pensando, la siguiente pregunta que le iba a hacer era ¿para qué sirven? Pero en fin, seguramente no quedarán minutos, pero casi sí. Estaba contestándolo usted.
El gas que se encuentra en el interior de los clatratos o de los hidratos de gas es una concentración muy importante, porque dése cuenta que está en unas condiciones de temperaturas determinadas, que son temperaturas bajas, y a presiones muy elevadas, en función, ya le he dicho, de la altura en la que se encuentran, porque se encuentran en profundidades entre 180 a 600 metros de profundidad, no más, en zonas litorales donde hay un aporte importante de materia orgánica. Bueno, pues un metro cúbico de hidrato de gas contiene entre 150 y 180 metros cúbicos de gas metano medido en condiciones normales. Entonces tenemos aquí un nuevo recurso muy importante a considerar, porque según estimaciones que se han hecho, y vamos a decir ahora cómo se pueden detectar los sustratos,
los hidratos de gas,
cómo se pueden utilizar. Pues las previsiones que se han hecho por las estimaciones que se creen que existen, pues hay unas reservas de gas metano formando los hidratos de gas que doblan a las cantidades de petróleo, gas natural y carbón que existen en la naturaleza. Es decir, doblan a todos los combustibles fósiles utilizados normalmente.
Y además con una extracción no tan complicada, aparentemente.
No, precisamente es complicadísima.
¿Es complicada?
Es complicadísima el extraerlos, porque primero, ¿dónde se localizan o cómo se localizan estos yacimientos de hidratos de gas? Hemos dicho que están a profundidades variables. Según las temperaturas y según la latitud, pues, por ejemplo, en el Polo Norte, debajo de las capas heladas, se han encontrado a menor profundidad también cristales. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más bajas. También se han localizado, y de hecho se ha visto que existen, pues por las partes más tropicales, más centrales, más ecuatoriales, como puede ser la costa de California, puede ser México, sur de la India, Chile. Ahí se encuentran a distintas profundidades, entre 300 o 600 metros, en función de la temperatura que tiene el agua y de la presión que organiza. O sea, una combinación adecuada, estudiada en los laboratorios, porque ya hay diagramas, ya existen diagramas de la estabilidad, en qué condiciones de presión y temperatura son estables estos hidratos. Eso a nivel laboratorio se sabe. Entonces, hay que localizarlos. ¿Cómo se localizan? Pues se localizan no haciendo prospecciones directas, como puede ser en una mina de carbón o en un yacimiento de petróleo, sino que han tenido que utilizar diversas técnicas, unas basadas en técnicas sismológicas, que como puede ser la sísmica de reflexión, es decir, estas sustancias sólidas tienen una distinta respuesta a las ondas sonoras que tiene una capa de gas que siempre le acompaña. Entonces, en el contacto del yacimiento de los hidratos con la capa de gas, pues hay una variación importante en la respuesta a estas ondas sísmicas y se sabe que ahí puede haber. Otro tipo de... Pero bueno, esta percepción no es muy fiable porque, claro, depende de muchas condiciones. Démonos cuenta que no estamos en un recipiente en el que solamente están los hidratos y una capa de gas. Hay muchas capas sedimentarias, muchas capas rocosas que pueden absorber estas ondas. Entonces, este es un método aproximado para decir, bueno, en esta zona creemos que se van a encontrar los hidratos. Otra forma interesante también es analizar la salinidad de las aguas que acompañan a los hidratos. Porque, mire, cuando el agua marina, el agua salada, a esa temperatura determinada se enfría y se congela, las sales que tiene las expulsa al exterior, de tal manera que ese hidrato de gas es un agua purísima porque no lleva sales, porque la ha eliminado, y en el interior hay un gas combustible muy importante. Entonces, cuando se están formando estos hidratos de gas, en los alrededores aumenta la salinidad respecto a una media global. Entonces, un análisis de la salinidad de las zonas próximas pues también nos indican que se está formando o que está formado un hidrato de gas.
¿Un campo de hidratos de gas?
Un campo de hidratos de gas. Y tengamos en cuenta que las aplicaciones de estos hidratos de gas pues son muy importantes. Primero, porque tenemos ahí un yacimiento de metano, de CH4. Pero segundo, tenemos un agua purísima, que también puede utilizarse en los laboratorios el crear estos hidratos de gas pues para purificar aguas, porque sueltan al exterior todo lo que no sea agua pura, porque tiene que cristalizar. O podemos también crear jaulas o crear clatratos, por ejemplo, introduciendo otros gases de bajo peso molecular como es el CO2 para disminuir el problema del efecto invernadero que tenemos. Me parece que el tiempo se nos está acabando.
Sí, pero...
Quedan cosas muy interesantes por decir, muy interesantes. En cuanto a la relación existente entre el equilibrio metano-CO2 en la Tierra, pero no actualmente, con la concienciación que hemos tenido todos del efecto invernadero del CO2, mayor efecto invernadero tiene el CH4, 20 veces superior al CH2, lo que pasa que su vida es más corta, más inestable. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar si se desestabilizan los hidratos de gas? Pues por una acción sísmica, por ejemplo, hay movimientos de tierras, se desplazan los hidratos, se desplazan y no están en las condiciones de presión y temperatura, se destrozan y sale gas al exterior. Pero eso a la vez, ese gas al exterior, al desaparecer esos sólidos que soportaban parte del continente, pueden organizar también terremotos y mareas. Y como estamos dentro del mar, hay cierta relación con la formación de los tsunamis. Luego, una desestabilización de estos hidratos de gas tiene mucho que ver con movimientos geológicos. Y no digamos esa emisión de CH4 a la atmósfera, que tiene efecto invernadero 20 veces superior al CO2, pues ahora se le atribuye causas de glaciaciones y deshielos y formaciones que no nos ha dado tiempo.
Profesora Gómez Antón, no nos ha dado tiempo, efectivamente, pero gracias porque nos ha metido de lleno en una fuente de energía, más en un hecho que hay que investigar, que va a dar mucho de qué hablar y que en definitiva va a dar también muchos puestos de trabajo para esos ingenieros sí. Que estamos intentando.
Bueno, quiero que los alumnos consideren que hay un nuevo yacimiento que ahora sí que tiene interés la explotación por esa cantidad tan importante de CH4 que hay metido. En las estimaciones son el doble de lo que queda de recursos fósiles, y hay proyectos de investigación en la parte de Chile, por ejemplo, y en la parte de California, que están viendo cómo se pueden extraer esos hidratos, pues eso como un recurso más.
Profesora Gómez Antón, hay más temas de que hablar y este es uno de ellos. Gracias por haber estado aquí y hasta muy pronto.
Gracias a ustedes y hasta cuando quieran.